A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 6 minutos, 16 en la Comunidad Canaria, hasta las 12 y media el mejor deporte en la sintonía de Es Radio, en este día 13 de mayo, miércoles. Si no hubiera sucedido nada, si la pandemia no hubiera existido, hoy se habría jugado una jornada de Liga muy interesante. Se habría jugado la antepenúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. El domingo se jugaba la penúltima y el día 24 la última jornada, y además había partidos muy muy interesantes. Por ejemplo, el Madrid y el Barcelona jugando fuera de casa, el Barcelona en Vitoria y el Madrid en Villarreal, que son campos donde podrían haber cedido puntos los dos equipos. Bueno, la Liga puede estar emocionante. Bueno, es lo que tenemos, y la Liga va a volver en teoría 12 de junio o 19, vamos a ver si lo oficializan de una manera taxativa ya desde la Liga, y vamos a ver cuándo vuelve el fútbol en todas las competiciones. Por ejemplo, la semana que viene o la semana pasada habríamos vivido unas semifinales de Champions, dentro de dos semanas tendríamos una final europea. Recuerden que el 30 de mayo era la final de la Champions, pero bueno, al final desde marzo estamos inmersos en esta pandemia terrible que nos ha evitado, pues evidentemente se ha llevado 27.000 vidas humanas, y es cierto pues que nos ha dejado, o que estamos viviendo de una manera distinta desde ese 11-12 de marzo, pero es verdad que es lo que tendríamos, y nos gusta recordarlo porque ahora estaríamos viviendo una emoción, que nos han quitado, aunque volveremos a tenerla evidentemente en los próximos meses. También vamos a hablar hoy de, por supuesto, el optimismo frente al coronavirus del doctor Enrique de la Morena, que nos atenderá en breve. Vamos a hablar del Atlético y de su economía, de un artículo que firma David Vinuesa en Libertad Digital sobre la necesidad de meterse en Champions del Atlético de Madrid para que no se le descabalgue el presupuesto. Hablaremos de la AFE. Tiene los días contados, parece, David Aganzo. Esto que ha publicado el diario Marca parece que, es grave, evidentemente. Es un caso bastante complejo y que deja a David Aganzo, si fuera verdad, que no, evidentemente no dudamos la información del diario Marca y las declaraciones de Juanjo Martínez, presidente de Futbolistas ON, el otro sindicato, parece que deja en mal lugar a David Aganzo. De hecho, ya se le está buscando sustituto, y parece ser que muchísimos capitanes de primera y de segunda habrían votado a Fernando Morientes como nuevo presidente de AFE. Hoy en el diario Marca, ahora mismo en el diario Marca, Morientes dice que yo no he buscado esto, casi ha sido una sorpresa, pero me están intentando convencer para que dé el paso. Vamos a ver en qué termina todo, porque es cierto que puede ser muy complejo para David Aganzo. Hablaremos también intentaremos poner luz con Israel Iñiguez y Isidoro San José, a ver qué les parece la vuelta de principales ligas europeas. La Premier va a volver en teoría el 12 de junio. La alemana vuelve el sábado, y además lo hace con un Schalke 0-4 Borussia Dortmund. Es un derbi de la cuenca del Ruhr, es un muy buen partido, es cuarto contra séptimo en Alemania, y ahora mismo es interesante. Bueno, yo creo que ahora nos lo contará Isidoro Israel, pero es que cualquier cosa de fútbol que veamos nos va a parecer interesante. Sergio Valentino llegará con la recomendación del día, y después de las 12 viene César Pérez de Tudela a hablar de alpinismo, y después hablaremos un rato con José Puertas también de baloncesto, porque, por ejemplo, puede haber problemas con, lo explicaremos después, pero les doy un titular. La ley que sale, que se va a empezar a llevar a cabo el viernes, en la que toda persona que venga a España, sea de vacaciones o sea para volver, porque estaba fuera en este periodo, tiene que pasar una cuarentena de dos semanas, confinado en una habitación de hotel. Y ese es el problema que tienen algunos americanos, algunos jugadores que están fuera ahora mismo. Por ejemplo, Malcolm Delaney, el jugador del Barcelona, que está en Estados Unidos y que tendría que volver ya si no quiere que se complique la situación en el Barcelona. 11 y 10 minutos, tenemos cosas de las que hablar. Hasta las 12 y media, El Primer Palo en Es Radio.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Once y doce, venga, empezamos el primer palo, a las 12:30, el deporte aquí en la sintonía de Radio Isidoro San José. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Daniel, y todos.
Israel Íñiguez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Y José Manuel Puertas, ¿qué tal? Granada, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Israel? Sí, que hablo menos con vosotros, con José hablo todos los días. Pero, pero bueno, ¿qué tal estás, José, también? Pero ¿qué tal todo? Y sí, Israel.
Es que esto de un día para otro puede cambiar, eso así verdad, que pregúntale a José todos los días. No, afortunadamente de salud bien y cada vez más ilusionados con que pronto demos el salto al hiperespacio, ¿no? Viendo Star Wars ya se nos hace la boca agua. Yo quería hacerle una pregunta al doctor de la Morena cuando esté, a ver si me puede orientar.
Ahora le saludamos. Irra, ¿tú qué tal todo?
Pues todo bien, con ganas de que empiece esto a rodar, pero con serias dudas, la verdad.
¿Sí?
Leyendo muchas informaciones, viendo lo que está sucediendo en otros países, yo era igual más optimista hace tiempo que ahora. Tendía a pensar que con el paso de los días y de las semanas esto iba a ser todo mucho más fácil, y al final lo que está demostrando el desarrollo de la pandemia y de todo esto es que cada vez es más complejo y bueno, veremos en qué deriva esta situación, pero la verdad que yo no soy tan optimista como lo era antes.
Doctor Enrique de la Morena, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Cámbiale el ánimo a Israel.
Por supuesto.
Y dígale cosas
porque
positivas.
Porque además vamos mejorando.
Sí, sí, es verdad.
Sí, sí, pero no como yo me gustaría, pero en fin, todos los días estamos teniendo mejores resultados, como podríamos decir en un torneo, en un campeonato de fútbol, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, hemos tenido de altas 233. Uh-huh. En España ya de alta hay 140.821, en nuestra comunidad 39.984. Han fallecido en España 184 personas, de Madrid 40. De hospitalizados seguimos bajando, ya estamos en 2.244, lo mismo con UCI en 405. Ayer mismo ya estábamos todavía en 434, hoy estamos en 405. O sea, vamos mejorando. No con la rapidez que a mí me gustaría, pero vamos por muy buen camino. Luego ya nuestra comunidad va a formar equipos de rastreadores con epidemiólogos, enfermeros, para contactar con personas que han estado en contacto con un paciente y hacerle pruebas, vigilarlos y tomar medidas de seguridad con ellos para evitar posible enfermedad en ellos, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante, los rastreadores, que además a los epidemiólogos no les gusta que le llamen rastreador, pero es un rastreo lo que van a hacer, ¿no? Luego, otra cosa muy importante que ha hecho la Comunidad de Madrid es que pide el pase a la fase primera, que ya lo tiene todo en condiciones como lo tenía, sobre todo para evitar riesgos de pobreza, que estamos viendo que cada día hay más colas de gente que se apunta a todos estos sitios donde están dando de comer. Y ahora una petición de un director de un hotel de Madrid que me ha dicho así, dice, bueno, es que los periodistas deportivos sí. del programa que tú vas por la noche son muy importantes, que por favor, es que ha salido en el boletín oficial del Estado uh-huh. que todos los viajeros, turistas o sí. que se trasladen pues de Madrid, por ejemplo, a Barcelona, tal, estén en cuarentena. Y claro, me decía, pero bueno, ¿cómo vamos a tener en cuarentena a una persona que viene a pasar unos días a Madrid? ¿Y qué hacemos en el hotel? No puede salir de la habitación, tenemos que subirle el desayuno. Dice, bueno, esto es de locos, ¿no?
Sí, sí.
Y me decía, por favor. Bueno, este es un, tiene un hotel que va a muchos equipos de fútbol, de balonmano, de baloncesto. Uh-huh. Tú me digas a mí, si me vienen un fin de semana aquí que tienen que jugar un partido, decir, no, aquí no podéis venir porque hay que estar 15 días en cuarentena, pues se van. Dice, vamos, esto es ridículo.
Sí, sí, no, es una... En teoría entra la ley en vigor el viernes, pero es una cosa que...
Sí, sí, que ha salido en el boletín oficial, me ha dicho.
Por eso, porque me parece que el viernes, me parece que es el primer día, el 15 de mayo, que se que entra en vigor la ley, pero es verdad. Ahora lo vamos a debatir, pero...
Sí, esto, eso me pedía que, por favor, claro, diles que es gente de mucha importancia, que se les hace mucho caso y que tienen mucho poder. Yo no, yo no dudes que esta noche lo digo, porque efectivamente estoy de acuerdo contigo. Digo, vamos... que ahora cojan y que no pueda estar un equipo, ¿qué van a hacer? Dice, ¿se van a quedar en el aeropuerto? ¿Se van a quedar a dormir en el autocar? En fin, majaderías, ¿no?
Sí, sí.
No, pero en fin.
Desde luego es eso. Isidoro, ¿querés hacerle una pregunta al doctor?
Bueno, era algo que casi ha respondido el doctor hace un ratito. Yo, mi más que una pregunta, es una cuestión que me viene a la mente. Doctor, como seguimos avanzando y seguimos progresando en esa desescalada tan cruel que estamos viviendo, ¿vamos a ser capaces o va a ser capaz el gobierno de reconocer que estamos, la Comunidad de Madrid y la de Valencia, que me interesa también mucho, capacitados para dar el salto a la primera fase?
Sí, vamos
a conseguir este lunes, no digo dentro de 10 días, que sería lo suyo en 15, pero lo van a retomar el lunes, ¿no?
Sí.
Nos
por lo
van
menos
a dejar...
Yo creo que sí. Precisamente anoche estuvo el consejero de Sanidad en el programa y yo estuve hablando mucho con él y me decía, Enrique, tenemos todos los papeles en regla, todos, pero ya los teníamos. Dice, únicamente nos estaban exigiendo que la atención primaria había que aumentar más porque los casos que estaban viendo, pues y con lo cual se iba a desahogar mucho a los hospitales y tal. Bueno, han contratado 645 médicos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, vamos, la Comunidad de Madrid lo tiene. Y me alegro lo de Valencia, porque es que yo además soy miembro de la Real Academia de Medicina de Valencia. Tengo esa suerte, ¿no? Es que allí reside mi maestro, el profesor Grisolía, ¿no? Y tengo mucho contacto con ellos, ¿no? Y efectivamente están también indignados, ¿no? Porque tienen todo lo tienen ya bien hecho y dicen, no comprendemos como lo que es la ciudad de Valencia, que además todo me decía, es que además el proyecto este no lo hemos hecho a la luz, con epidemiólogos de Valencia, con médicos de mucha categoría, son los que han hecho programas, los que han hecho en las condiciones que estamos, cómo se atiende a los enfermos, dicen, y cogen y dan, pues eso, dan adenia, bueno, y la capital, que es donde además, y es verdad, la medicina en Valencia es de primera clase, ¿no? Pues yo creo que sí, que tienen que darle el paso a los dos, ¿no? Mañana, que yo sepa, tiene la Comunidad de Madrid tiene una reunión con el filósofo.
Sí, sí.
Y luego después la opinión del filósofo es la que ese grupo de sabios que tienen, que no los conoce nadie, pues van a determinar si es posible o no.
Bueno, en la Comunidad Valenciana, no quiero equivocarme, y sí, pero me parece, por lo que me toca Alicante con amigos, que las capitales de provincia no están en fase 1, pero sin embargo sí que están localidades que no son, por ejemplo,
sí,
en Alicante.
Entre ellas Denia.
Claro, en Alicante claro. No está, pero sí Alcoy, Villajoyosa.
Sí, Vinaroz, en Castellón, hay puntos. Eso está claro. Eso
es raro, pero...
Yo creo que eso ha sido, bueno, pues decir, hay que decir a alguien que sí y a otros que no. Y vamos a coger, pues en el casi, pues a los que lo están haciendo mejor, porque yo sé que en Valencia lo estaban haciendo muy bien.
Muy bien, sí. Yo he oído a la subdirectora Mónica Oltra,
sí,
¿no?
Sí.
Le he oído esta mañana y yo tengo bastante contacto con la Comunidad Valenciana, sobre todo con Castellón, uh-huh. Y me están contando cosas y datos sí. Que hemos visto en televisión y, claro, sí. Comparativas, incluso en otras cadenas de radio como COPE, con Herrera ha comentado la comparativa entre Euskadi y Málaga, exacto. Euskadi y Valencia.
Sí,
los datos son objetivos
y Granada.
Ahí, y Granada, o sea, Granada. Es absurdo las decisiones.
Pero vamos, sobre todo Madrid y Valencia, sí. Que yo por lo menos son las dos que más conozco, pues uh-huh. Están indignados y con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo.
A ver si nos dejan dar un
pasito
más.
No tienen más remedio, porque si no, bueno, pues lo que están haciendo ya en Madrid, las caceroladas por la noche de salir todo el mundo.
Sí, doctor. Yo quería hacerle una pregunta acerca de una información que se ha conocido esta misma tarde y es sobre el estudio de seroprevalencia, en el cual los datos arrojan, no sé, un porcentaje que a mí personalmente me parece pequeño, pero no sé usted con toda la información que tiene. Solo un 5% de los españoles tienen anticuerpos. No sé si a usted
bueno,
también le parece que es demasiado
número,
poco.
Claro, muy poco. Mm. Pero claro, ahí volvemos. No está hecho bien el estudio estadístico porque es una población muy pequeña la analizada.
Claro, es una IPS, claro,
entonces, exacto, eso no tiene, claro. Desde un punto de vista sanitario, para nosotros no tiene valor.
¿Y qué porcentaje,
que una
qué
población
porcentaje
mayor.
Sería? ¿Qué porcentaje sería ideal o bueno?
El 100%.
Hombre, ya, obviamente.
El 100%. Bueno, pues con que se hiciera un 30 o un 40% es suficiente. Pero tiene que ser más alto, ¿no? Es como el si tengo un pollo y yo, no, esto es hay que hacer más análisis, hay que contactar con más gente, porque además luego después han sido muy pocos los que se han cogido en todo el resto, o sea que hay que hacerlo más. O sea,
sí.
Para nosotros no tiene, para los médicos y los sanitarios no tiene valor significativo. Bueno, esto es una cosa que han dicho, pues es un dato más, pero no tiene ningún valor. Para dar ser útil ese valor para decir que la población española tiene un índice muy bajo. No,
sí.
hay que hacer más.
Muy bien.
Y sobre todo lo que sí hay que hacer, que ya lo están recomendando los epidemiólogos, es precaución en
eso
la salida. En la salida. Que eso es lo que está...
Oye, le tengo que decir, doctor, que hoy, antes de venir a la radio, he salido a pasear, andando rápido, ¿eh?
Sí.
Una horita, y me parece que hoy he visto menos gente, o sea, me parece que hoy estaba, no sé, como concienciado, yo creo que no había mucha gente en la calle. Es martes también, no sé, es miércoles, perdón, a lo mejor tenía algo que ver, pero no he visto tanto barullo de gente.
A ver si es verdad que la gente va teniendo sentido común y hace las cosas como es debido. Si se puede salir, pues claro. Eso a lo que pueda, tenga uno que la obligación de hacer.
Sí.
Pero si no, pues voy a estar ahí por estar y voy a estar un rato y me voy a reunir con 40 o con 50. No, señor, hay que hacer las cosas como es para evitar el riesgo.
Exactamente.
Es lo mismo que hablábamos ayer, nos les preguntaban, bueno, ¿por qué lo del fútbol? El fútbol, vamos, no va a haber, porque choquen no se va a contaminar ningún señor, ¿no? O sea, eso es ridículo de estar diciendo, no, es que el choque no se va a... Está ahí el virus diciendo, a ver si chocan estos dos, y mira, ya pesco a este y ahora de paso pesco a otro, no sé ya.
Y doctor, una cosa, hablaba Dani, ¿no?, de la gente que se puede acumular, sobre todo no en Madrid, que es donde estamos nosotros. ¿Usted es partidario del uso de la mascarilla o cree que con la distancia de seguridad ya es suficiente? Lo digo porque no veo demasiada gente que utilice la mascarilla. Tampoco sé si es el método más efectivo del mundo para evitar el contagio.
Sí, la mascarilla es fundamental. Y es fundamental porque... la distancia de los 2 metros pues, andando por la calle es muy difícil.
No, muy difícil.
Es muy difícil mantenerla.
Bueno, pero
y la mascarilla que... nos previene de... Porque este virus se transmite por las gotitas de la saliva, de la respiración, ¿no? Y entonces,
sí.
Es decir, calcular una distancia...
¿Eso, querías apuntar, sí, perdona?
Doctor, eso es una cosa que yo también... habría que... Yo estoy encantado de que la gente haga deporte, pero es que hacen deporte por donde todos paseamos, sí. Con lo cual te pasa al lado un eso corredor es. Que normalmente todos, y eso lo entiendo, sí. Van sin mascarilla, porque si no te ahogas,
sí, no.
Sin mascarilla es complicado. Y deberían de estipularse unos circuitos para los corredores que no se cruzasen con los que vamos andando normalmente, porque sí, efectivamente sí. Van sudando y te cae todo, ¿no? O sea,
sí, sí.
Eso es una cosa de... En cualquier caso, tampoco entiendo mucho lo que dicen las autoridades sanitarias, don Fernando y compañía, porque el mejor método es los 2 metros de separación. Bueno, pero es que los 2 metros más la mascarilla
claro.
Hacen muchísimo más. Claro. O sea, es que no son excluyentes. Es que da la sensación de que
sí, sí.
Si llevas la mascarilla no tienes que mantener los 2 metros y si tienes 2 metros no tienes que tener la mascarilla.
Y luego lo que dice el doctor, que es que es muy difícil andando rápido
claro.
Mantener los 2 metros de distancia.
Imposible.
Porque, o sea,
imposible.
Ya estoy encima de alguien.
Y respecto a lo que dice Isi, que es verdad, ¿no? Que es incómodo hacer deporte con una mascarilla, tanto correr como la bici,
todo,
que es lo que más estamos
todo.
Viendo
no
estos días.
No se puede
días.
Llevar bien pero, la respiración.
Claro, pero no. Pero también es verdad que para todos es incómodo la mascarilla, incluso para el que anda, pero bueno, estamos en una situación muy excepcional. Pues exacto. Igual hay que hacer ese sobreesfuerzo de hacer el deporte con la mascarilla, lo siento mucho, pero es que es una medida excepcional y estamos hablando de evitar males mayores. Bueno, pues a lo mejor hay que ir a correr con la mascarilla, no lo sé, o sea, es que es una cuestión de salud, ¿sabes?
Sí, exacto, pero no, lo que sí estaría bueno es que hubiera circuitos
claro,
sí. Donde se pudiera la gente correr y no ponerse la mascarilla, y sobre todo lo que hay es que respetar. Yo lo que veo mal es que los atletas que tenemos ahora que van a competir en la Olimpiada, pues que salen precisamente a una hora en que ya está más despejado y que la gente se meta con ellos. Eso es lo que me parece
de
un desconocimiento total de lo que es las personas.
Sí.
Lo que tenían que hacer era, pues eso, darles un brazalete con la bandera de España para que la gente les respetara, ¿no? El otro día hay una chiquita en el Escorial y
les detienen con la bandera de España, les detiene la policía, no se puede salir.
No, ya han dicho que no, ¿eh? Ya han dicho que no.
Es que me parece surrealista.
Tremendo, pero bueno. Doctor, mañana más.
Si Dios quiere.
Yo
sí,
me imagino que mañana más. Bueno, lo decimos siempre. Vamos
sí,
a ver
sí,
si
mañana mejor.
Positivo.
Y sobre todo lo importante es que empecemos a ver partidos de fútbol.
Vamos a ver
ya lo tenemos el sábado.
La liga alemana el sábado. No habíamos puesto interés casi la liga alemana, ya verás. Los expertos en Bundesliga que salen a partir del sábado, pero bueno, que es una buena jornada, por cierto, en Alemania. Muy bien, doctor, mañana más.
De
gracias.
De acuerdo,
¿eh?
Hasta mañana. Y no olviden lo de los hoteles, por favor.
Los hoteles, efectivamente, lo vamos a hablar ahora. Gracias, doctor.
Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana.
Un abrazo.
Recuerdos a todos. Un abrazo. Adiós.
Porque es verdad, luego lo comentaremos al final del programa con José Puertas, y lo que está pasando, lo que le puede pasar a Barcelona con Malcolm Delaney, que está ahora mismo fuera. Claro, esta ley... una persona normal que está fuera por lo que sea, un inglés, un italiano, un alemán que quiere venir a España 15 días, pues va a tener que guardar cuarentena 15 días en un hotel. Claro, si viene 15 días, pues ya no va a poder hacer nada en la estancia en España. Si viene 3 semanas, pues 2 de las 3 semanas estará apartado. Pero esto, claro, pensándolo en equipos profesionales, pues va a poder evitar que se relance un poco la Liga de Campeones, porque no se va a poder viajar a lo mejor a nuestro país. No sé cómo lo veis, porque esto es un tema complejo.
Bueno, hay que matizar que en la información que luego comentaremos, Dani, que
sí.
Da hoy Mundo Deportivo, se aclara que el Consejo Superior de Deportes
sí.
Ha aclarado que, llegado el momento, determinados colectivos, tipo equipos profesionales de fútbol que vengan a jugar una competición europea, sí se les permitiría la entrada. Claro, no viene el Bayern de Múnich y se tienen que meter 14 días en un hotel en Madrid.
Pero me refiero que a lo mejor esta medida para una persona normal a lo mejor hace pensar a la Champions un poco distinto en el tema de los viajes. Cierto es
no
que...
No sé si los equipos tienen garantizado que pueden sí. venir. Hombre, si no pueden venir, evidentemente, pues no se puede jugar en España. Pero no, si no. pueden venir, si el CSD dice que pueden venir los equipos, pues podrán venir. Otra cosa es que no podrá venir la afición del Bayern de Múnich.
Claro,
pero el Bayern de Múnich podrá venir.
Yo creo que para agosto esto habrá cambiado bastante, obviamente, y o por lo menos eso espero. Y entonces creo que no tendremos este debate respecto a las cuarentenas de esos 14 días, que yo estoy un poco con vosotros, pero si miramos a nuestro alrededor, Alemania las está aplicando, en China también se están aplicando, Reino Unido tiene previsto aplicarlas, Francia en un principio optó por ello, ahora ha reculado un poco y ha dicho que bueno, que entre determinados países de la Unión Europea sí se pueden hacer esos traslados. Bueno, yo entiendo que también es un poco ensayo, prueba, error lo que muchos países están haciendo, porque no hay certezas absolutas, pero bueno, yo creo que es una medida que irá evolucionando con el paso de las semanas. Y con respecto a la Champions, yo no tengo ninguna duda que para entonces no estará esa medida, o si no, se hará algo parecido de lo que ha hecho Francia, es decir, que entre determinados países de la Unión Europea sí se permitan esos traslados sin necesidad de las cuarentenas. Pero bueno, pero yo creo que son medidas que están probando un poco todos los gobiernos ante el miedo, sobre todo ante el miedo que hay a un posible rebrote, porque Alemania ha hecho esa apertura y ya están teniendo pequeños repuntes que están dando cierto miedo.
Lo que pasa es que estamos hablando de en términos generales de los desplazamientos entre naciones, entre países, y lo que bueno, eso se va a producir en agosto, como tú dices, sí. para la Champions, pero ahora se está produciendo o se va a producir las comunicaciones entre provincias, pero estamos hablando de un colectivo ultra controlado, o sea, los deportistas están, los futbolistas concretamente, están teniendo test permanentemente. Esto se puede llevar sin ningún tipo de problema a las competiciones europeas. Se hace un test un día antes o un test rápido cuando vayas a salir de tu país, obviamente certificado y garantizado, y le puedes hacer otro cuando llegue aquí, o sea, no tienes ningún problema. Otra cosa diferente es que viajemos nosotros, que somos gente de a pie, que no tenemos ese tipo de controles. Entonces sí que entendería más la cuarentena, pero con ese tipo de personajes que están súper controlados, que les han dejado empezar a entrenar porque tienen todo tipo de controles y de seguridades, me parece que es rizar el rizo, ¿no?
Es que sí, en la Bundesliga están pasando dos controles a la semana.
No, pues sí, pero si es que si es el test rápido ese del pinchacito en el dedo, lo puedes pasar antes y después del entrenamiento. Sí, es que es absurdo, ¿no? Yo no lo sé, digo, de verdad que es tanto el desconocimiento y tanto, como decíamos, hemos dicho siempre, la cantidad de información no correcta que te llega, que al final no sabes a qué atenerte, no sabes si es verdad lo que te dice uno, si es verdad lo que te dice el otro. Es muy complicado, muy complicado.
Oye, hay ya 3 días de entrenamiento, me parece que el Atlético lleva 4 desde el sábado, bueno, 3 días, y quería comentar con vosotros, porque es verdad que no se está, quiero decirte, y vamos a tocar madera, por supuesto, pero algún problema aislado, un tití que se lesionó, algún jugador me parece que en el Getafe, pero en general me parece que no está viendo, están bien físicamente los jugadores, han vuelto bien. El otro día el profe Ortega decía que le había sorprendido. Es verdad que te cansas antes, al final pues la hora de entrenamiento no es la hora de entrenamiento de antes de la pandemia, ahora mismo después de 2 meses sin tocar balón te cansas más, pero que en general están volviendo bien los jugadores, están viendo los preparadores físicos muy bien a los futbolistas. No sé si os ha sorprendido esto a vosotros.
¿Quién empieza? ¿Yo?
No, sí, por ejemplo.
A mí, esto no me... Yo supongo que los jugadores cuando han estado en sus casas habrán hecho ejercicio. O sea, que esto no es una pretemporada al uso, porque todos pensábamos que en 15 días podíamos empezar a entrenar, luego en 30 días, o sea, que se han mantenido activos. No es unas vacaciones, que en las vacaciones normalmente paras totalmente y sí que tienes que empezar de nuevo, ¿no? Y de todas maneras, yo creo que podemos empezar a tener a lo mejor algún tipo de lesiones cuando se empiece a entrenar colectivamente y se empiecen a hacer simulacros de verdad de entrenamientos o de partidos. Eso sí que puede ser determinante, ¿no? Ahora, los ejercicios que haces individualmente siempre los controlas, porque los estás haciendo tú, no depende de un contrario, no depende de... entonces siempre ahí hay menos riesgo de lesión que cuando ya... pues tienes que hacer una puesta en escena de un partido. Entonces ahí sí que puede haber alguna lesión más.
¿Irra?
Sí, estoy en ese sentido, porque al final tú haces ejercicios o más explosivos con cambios de ritmo importantes. Ahora mismo pues no están haciendo eso. Bueno, veremos a ver la puesta en escena de aquí a un mes. Es que todavía queda mucho y bueno, ahora mismo están bien en función de con qué lo midas, ¿no? Es decir, pues al final hay que ver competir entre los propios miembros de una plantilla, luego cuando se disputen los partidos, bueno, pues ahí es donde se va a ver la verdadera medida del estado físico de los futbolistas y la posibilidad que tienen de lesionarse o no en función de ese estado físico. Bueno, yo creo que es todo una incógnita que veremos y lo veremos resolverse a lo largo de las semanas.
Quería tratar hoy un tema, es interesante. En Libertad Digital publicamos un artículo: Simeone y su Atlético ante el mayor reto y peligro económico de la era Cholo. El club necesita entrar en Champions para que sus cuentas no sufran un golpe contundente. El autor de este artículo es, como es habitual en la información del Atlético de Madrid, nuestro compañero David Vinuesa. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Me parece interesante porque es verdad, ya se comentaba, es evidente que, claro, al ver esa posición quinto, sexto, que no está en Champions, no ha conseguido la regularidad este año el Atlético de Madrid que tenía otros años, y ha habido, bueno, pues una especie de bajón, sobre todo en meses de diciembre, enero, con resultados que le han hecho ahora mismo no estar en Liga de Campeones, y ya lo pensábamos, ya lo comentábamos. De hecho, me acuerdo que lo comentábamos tú y yo, a ver qué pasa si el Atlético se queda fuera de la Liga de Campeones. Como esto para los atléticos pues no querrán que suceda, claro, tu artículo está bien en ese sentido, prever a la gente, porque el presupuesto puede tener alguna complicación.
Sí, no, la situación es complicada por el hecho de que el Atlético de Madrid en el pasado, antes de la era, por ejemplo, Simeone, que ha traído éxitos deportivos, bueno, más que la era Simeone, a partir de 2010, que es cuando el Atlético vuelve a ganar un título, la Europa League, la Supercopa con Quique Sánchez Flores, y luego ya en 2012 vuelve ya con el Cholo Simeone. Pero antes las cosas se hicieron tan rematadamente mal en algunos momentos que se llegó a bajar a segunda división, con todo lo que supuso eso para el Atlético de Madrid. No hace tanto tiempo el Atlético tenía 120 millones de presupuesto, que claro, cualquier equipo de tabla hacia abajo que me escuche dirá, benditos 120 millones. Pero bueno, no era la situación que debería haber tenido el Atlético de Madrid si no hubiese bajado a segunda. Este año, por ejemplo, rondaba los 500 millones, que ya es un presupuesto contundente del Atlético de Madrid, que le sitúa en los puestos altos de Europa, lejos de otros equipos, pero bueno, ya está ahí, con un presupuesto muy, muy importante. Pero claro, el Atlético de Madrid, entre el ERTE, que hay situaciones que tiene, bueno, tiene plazos que pagar, tiene fichas importantes, dentro de no mucho tiempo va a tener que renovar a Jan Oblak, por ejemplo, porque van a llegar ofertas muy buenas, no solo de fichas, sino de mucho dinero encima de la mesa. El Atlético puede pasar a perder casi un tercio del presupuesto si no se mete en Champions. Y si se mete en Champions, lo que va a hacer es amortiguar, pero va a perder mucho dinero este verano.
Claro, es de perogrullo, Isi, Irra, es de perogrullo. Un equipo grande ahora mismo como el Atlético, de repente queda quinto un año y tiene que jugar Europa League, y esto se resiente.
Lo dijo el Cholo Simeone en su momento, arrancando, digamos, su etapa, que lo que necesitaba el Atlético de Madrid era meterse 3-4 años consecutivos en la Liga de Campeones, ¿no? Lo hizo, merced a una buena labor deportiva, y eso ha convertido al Atlético de Madrid en uno de los grandes de Europa y de España y de Europa otra vez, porque lo dejó de serlo por un tiempo, por lo que comentaba David, ¿no? Que se hicieron mal las cosas. El Atlético de Madrid lo que sí ha hecho también es ponerse a la altura de los grandes también en cuanto a salarios, es decir, el Atlético de Madrid paga mucho más que antes, y bueno, sin ir más lejos, lo que le pagaba antes a Antoine Griezmann, ¿no? Y bueno, eso sí que es verdad, que en el momento en el que se te cae un poco el castillo porque no entres en Champions, tienes un problema muy grave. Yo sinceramente creo que si la competición se reanuda, el Atlético de Madrid terminará metiéndose en Champions, pero si no, va a tener un grave problema, yo creo, más por eso, por sustentar a esas estrellas a las cuales les ha ido poniendo una serie de salarios importantes, o por ejemplo, fichar a futbolistas con rango de grande estrella, como por ejemplo Lemar, y a ver ahora qué haces con él, porque va a estar complicado colocarlo en algún sitio, máxime cuando parece ser que en el próximo mercado no habrá grandes traspasos.
Claro, es que ese es uno de los grandes problemas. Cuando un equipo se equipara con... hay menos distancia con los que en teoría se está midiendo en lo deportivo, tiene que mantener ese tipo tanto en las ventas como en las compras. Y el Atlético de Madrid ha llegado a ser grande y ahora todos los que van a querer fichar por el Atlético de Madrid, los clubes le van a pedir el dinero que les piden a los grandes. Antes iba pues como hacen los equipos de media tabla, vas a por un jugador y te piden una determinada cantidad. Viene a por el mismo jugador un equipo de la parte de arriba y te piden un porcentaje mayor de fichaje, ¿no? Entonces, con eso hay que convivir. Si quieres ser grande, tienes que ser grande en todo. El Atlético de Madrid ha sido siempre o ha tenido durante muchos años la posibilidad de vender grandes jugadores que había fichado por poco dinero y los ha vendido muy bien. Hablemos de delanteros centros, que ha sido un exportador brutal. Entonces, eso ahora ya está cambiando. Ya no vende tanto y compra, y además compra a precios ya de primera espada. Así que es complicado si se tiene que meter en Champions, sí o sí.
El otro día, mirando los últimos años, David, veía que el Atlético... justo en la época mejor de juego y de quiero decir, de títulos, Liga, dos finales de Champions, esta última Europa League, la Supercopa Europea, los killers, o sea, los Forlán, Falcao, Agüero, vinieron antes de esta época. Es decir, el Atlético ha sobrevivido sin killers, haciéndolo mejor. No sé si es la sensación que tienes tú.
Bueno, es que para mí el Atlético de Madrid no tiene un 9 claro. goleador sí. desde el Diego Costa de 2014.
Eso es.
Han pasado 6 años. Es que, vamos a ver, Mario Mandžukić, que fue el recambio de Diego Costa, aunque fue un 50-50 con Antoine Griezmann, Mario Mandžukić marca 20 goles, pero si os acordáis, los marca hasta el mes de enero.
Exactamente.
Y a partir de ahí se estanca, y te hablo de todas las competiciones. Luego, el Atlético intenta fichar a futbolistas que yo creo que no le... Por ejemplo, Vieto era un futbolista que no le iba a dar muchos goles porque tampoco marcaba muchos claro. goles en el Villarreal. Pero bueno, intenta sumar poco a poco armas que le den capacidad goleadora, pero se va equivocando. Jackson Martínez es uno de los fichajes más desastrosos de la historia del Atlético de Madrid, que se arregla porque, bueno, porque Jorge Méndez es un negocio aparte y se lo cuela a un equipo chino en el momento en el que el fútbol chino podía pagar. Ya hemos visto que ahora Jackson Martínez me parece que está a punto de retirarse por las lesiones. Es decir, se acabó su carrera cuando salió del Oporto. Y luego los fichajes que han ido llegando, bueno, Fernando Torres sí ha aportado, pero no era un 9 como para marcar 30-35 goles. Griezmann sí era un delantero que te podía marcar esos goles, pero faltaba un referente arriba. Griezmann no era un 9, ni va a ser nunca un 9. Y es que Gameiro tampoco cumplió las expectativas, los fichajes que han ido llegando tampoco. Morata es un futbolista que te puede marcar muchos goles, pero no te llega a esas cifras tan altas.
David, dime. Es que esas cantidades de goles que estás hablando, ya es que no te los mete, vamos, a ver, olvídate de Cristiano
en el Atlético sí.
Pero bueno, antes, es ya, que ya, ahora pero, mismo, bueno, pero ahora te mismo hablo. No hay ese tipo de jugador
sí,
en
pero
el
es
mundo.
Que te hablo de casi por orden de un Vieri, te hablo de un Schneider,
sí.
te hablo de un Hasselbein,
sí.
te hablo de jugadores que te marcaban mínimo 25 goles.
Retrotráete a Hugo si quieres, pero que te
no,
quiero
hombre,
decir que
no.
el fútbol ha cambiado de tal manera que ahora ese tipo de jugador lo quieren, lo están buscando todos los clubes, porque no lo hay.
Ah,
no existen
que,
goleadores.
Es que fíjate,
sí, no, pero espera, Irra, ahora te dejo, ¿no? Si, yo mantenía el debate y si es verdad lo que tú dices, yo creo, pero es lo curioso que el Atlético ha conseguido mejores resultados sin un 9 de referencia como los que tenía, y los ha tenido espectaculares hace 7 u 8 años. Claro que ahora mismo es complicado encontrar ese jugador, pero es cierto que un Forlán y un... O sea, que me parece curioso siempre que ahora mismo Falcao en el Atlético, ese Forlán en el Atlético, en la época en la que le ha ido mejor al conjunto rojiblanco, hubiera sido un escándalo.
Claro, pero Forlán, ¿cuándo llegó al Atlético de Madrid?
2007,
en la temporada
2007-2008,
¿no? Es decir, año 2007. Desde 2007 a 2014, el Atlético siempre tenía un delantero de muchísimos goles.
Sí,
son 7 años.
Es verdad, es verdad. Y lo dejó de tener desde el 14.
Claro, y luego han llegado jugadores que no han conseguido marcar, pero ya no te hablo de 20 goles.
Sí,
es que
pero...
No llegaban.
Pero estoy con Isi con lo que dice Isi también, ¿eh?
El fútbol ahora es que... ya no es tanto centralizado, claro, como que el goleador tiene que ser el 9, ¿no? Ya sé, hay medios centros que ya te hacen por temporada 12, 13 goles, que esos son los que les quitan a los delanteros centros, ¿no? O sea, que el fútbol ha cambiado en eso.
Y hay que decir que el mérito del Atlético es doble. Sin un 9 ha tenido estos resultados, es que es lo que dice Isidoro. El fútbol, todos los jugadores han aportado sin ser delanteros, porque ese es el mérito que tiene. Te he cortado, perdona, con la palabra en la boca, Isra, ¿querías decir algo?
No, me refería que es verdad que estáis diciendo lo del 9, pero en cuanto a lo que decía Isi, mira el Madrid. El Madrid tiene a Benzema, que es un excelente futbolista, pero desde, creo, el mismo día que llegó se le ha criticado que no es goleador, y estamos hablando del Real Madrid. Con respecto a lo que decías de que ha tenido mejores resultados sin un 9, y hablaba David desde 2014 con Diego Costa, es verdad que encontrar delanteros como el Kun, Forlán, sí, o Falcao,
es casi un espectáculo,
esos tres, ¿no? Probablemente en su momento, hablo en su momento, eran de los cuatro mejores delanteros centros del planeta. Bueno, seguramente
Forlán fue bota de oro, ¿no, David?
Sí, en la temporada 2008-2009.
Y el año antes de marcharse Falcao al Mónaco, lo de Falcao era un auténtico escándalo. La final ante el Atlético, bueno, de Bilbao de Europa League, es un lujo verlo.
Ese tipo de delantero no lo he visto en muchos años.
Claro,
de verdad, ¿eh?
Entonces acertar con eso no siempre, claro, es fácil. Es decir, si y además aciertas con el mediapunta, en este caso con Griezmann, pues también acertar con el 9, sí. Es que es demasiado. Y tener un futbolista que te haga ahora esos 30 y pico goles, pff,
sí, pero
es difícil. Te lo hace Messi, te lo hace Cristiano.
Yo creo que ha bajado
más,
mucho, ha bajado mucho el nivel. El Atlético de Madrid, por ejemplo, cuando va por Falcao, Falcao viene de hacer en el Oporto, creo que fueron 17 goles, sí, en la Europa League, o eso fue con el Atlético, ahora mismo no sé, pero bueno, venía de, bueno, ganar la Europa League,
sí,
dando un espectáculo tremendo.
Cifras tremendas, sí.
Y luego de repente el Atlético de Madrid empieza a ir a por futbolistas que es que tampoco terminaban de brillar en sus equipos. Mandžukić, si Mandžukić hubiese sido el gran delantero del Bayern, claro, el Bayern no lo suelta ni de broma. Ah,
exactamente.
Luego va por Gameiro, y de repente el Sevilla tampoco puso muchas trabas, y toda la gente que hablabas con ellos en Sevilla te decían, oye, este chico falla muchísimo. Y luego por Jackson, que también había muchas dudas, porque no venía como venía Falcao. Es decir, el Atlético, yo creo que ha bajado mucho el nivel de aspiración de los 9, no ha ido a por grandes futbolistas.
¿Y no crees, David, también que puede ser por el estilo de juego también de Diego Pablo Simeone? Es decir, a lo mejor busca otro tipo de futbolista.
Bueno,
¿no?
Pero te diría que sí, si no hubiese visto al Atlético,
claro,
de Falcao como 9 con Adrián, Diego Costa al lado de Villa.
Sí.
Es que el Atlético de Simeone, cuando ha tenido un 9 bastante goleador, ha sido escandaloso.
Sí, sí.
Y cuando no lo ha tenido, lo ha pasado muy mal con Mandžukić. Es que en enero, claro, se fue al banquillo y ya empezó a jugar con Griezmann arriba. Luego ha tenido que hacer muchos inventos. La final de la Copa de Europa ante el Real Madrid, que ya se ve que no puede jugar con Diego Costa,
sí,
son Villa y Adrián.
Y Adrián, sí, sí.
Es que lo,
claro,
ha tenido
pero
complicado.
También,
¿eh?
También, David, es que estamos, es lo que decía anteriormente, apuntamos a Falcao, Kun o Forlán, que son delanteros top mundiales, y ahora busca un delantero top en el mercado que pueda venir al Atlético de Madrid. Lo ha buscado, sí, y ha insistido mucho el Atlético de Madrid siempre con Cavani, y me parece que puede responder a ese perfil. Pero claro, es que Cavani en el Paris Saint-Germain cobraba lo que cobraba,
claro, sí,
y había que pagar un traspaso muy alto. Es que es complicado,
Irra, te digo una cosa. Cavani viene al fútbol español ahora y no sé los que está metiendo en Francia. No sé por qué tampoco está...
Bueno, ahora poco es porque no juega, ¿no?
Bueno, vale.
Esta temporada me refiero, ¿no?
Los últimos 2 o 3 años de Cavani,
sí,
jugados en España, hubiera metido la mitad de goles. Es que no tiene nada que ver la liga francesa,
claro,
con la liga española.
Final...
Los goleadores... Tú dices, hay 2 o 3 jugadores de ese perfil como Cristiano y Messi que meten... Pero están jugando en unas ligas menores. O,
claro,
sea, tú tienes que buscar esos jugadores que te meten 25 o 30 goles en grandes ligas, ¿no? Inglaterra,
sí, sí,
Alemania y poco más, ¿eh?
Claro.
Porque la francesa no es,
sí,
así, y la italiana tampoco.
Pero... Sí, hombre, está claro que Cavani no iba a meter los mismos goles aquí a lo mejor que en Francia, pero
ah,
sí era un futbolista que puede,
no, sí,
responder,
sí,
a ese perfil, porque lo hizo en Italia con el Nápoles,
está,
y
claro,
fue máximo goleador, ¿no? Quiero decir, pero claro, es que es un perfil de futbolista que vale mucha pasta y que cobra mucha
pero,
pasta.
Pero
¿no?
tampoco, pero mira, por ejemplo, los últimos años, si tú tienes que coger un futbolista que en principio parecía, y ahora está marcando goles, que parecía que podía ser un auténtico puntazo, por así decirlo de forma coloquial, en la delantera de cualquier equipo, es Maxi Gómez, ¿no? Un tío, un 9, uh-huh. uruguayo, sí, con sí. raza, con buen remate, sí. se mueve bien en el área, y el Atlético de Madrid, a la hora de elegir, se va por Rodrigo, que es otro futbolista... Sí. que dicen que le falta mucho gol en momentos puntuales.
Y que no es el 9 de 9.
David, tampoco es que Maxi se esté hinchando a meter goles en el Valencia.
No, pero es del estilo. El Atlético no sabe qué 9 quiere. Porque y fíjate, cuando se fue a por Jackson, mira era un tipo de 9.
Lo que decía Isi de hay que venir a España a meter los goles, que también eso es complicado. Luka Jovic venía de meter un carro de goles en Alemania. Es verdad. Que no ha tenido muchos minutos, ya, pero mejor, en el ratio minutos-goles claro. ha dejado mucho que desear.
Claro, pero a lo mejor, Irra, lo que comentábamos muchas veces, lo hemos comentado aquí en el programa de mediodía, es que a lo mejor el entrenador ve... claro, es que Jovic no juega por algo, es que yo no veo... Me refiero, claro. Oye, no ha tenido tantas oportunidades Jovic para demostrar. Bueno, pues que a lo mejor no se las ha...
Igual no las merece, efectivamente.
El entrenador le está viendo de lunes a jueves, de lunes a viernes, lo que está haciendo en los entrenamientos. Que a lo mejor se está dejando el alma el jugador, que seguro que se la está dejando.
No creo que fuera así, porque en ese caso Zidane le hubiera dado más oportunidades. Pero que me refiero que en el entra metía goles con cierta facilidad y aquí le ha costado horrores meter un par de ellos.
Oye, David, por despedirte ya, que bien ha llegado, lo comentábamos antes, están llegando mejor. Mejor que de lo que pensábamos físicamente los jugadores. El otro día el profe Ortega llamaba la atención, lo sorprendido que estaba. Es verdad que se cansan antes los jugadores, porque no es lo mismo después de 2 meses sin tocar la pelota, pero están fuertes los jugadores, sobre todo bueno en el Atlético de Madrid, te pongo el ejemplo, pero también en el Barcelona y en el Betis. Me parece que el preparador físico ha dicho que están como motos, ¿no?
A ver, a mí lo que me han contado, al final el Atlético de Madrid empieza con el confinamiento después de ganar al Liverpool, con todo lo que supone eso, y claro, el mensaje que mandan desde el cuerpo técnico es: vamos a ver, a principio de esta Champions no éramos favoritos ni mucho menos para ganar la Champions, porque es un año de muchos cambios, y todos creo que con el Atlético sexto en Liga, antes del partido ante el Liverpool, la gente pensaba, bueno, pues se pueden ir fuera y ya está, pero es que el mensaje del cuerpo técnico es: este año puede ganar la Champions cualquier equipo. Oye, y si somos nosotros, y si de repente este año se dan las circunstancias y se gana la Champions, y eso a la hora de motivar a un futbolista para que entrene en casa es muy fuerte, claro. Y el cuerpo técnico está encantado con ello, porque además, fíjate, Diego Costa ha venido como un toro.
Sí.
Y Diego Costa era uno de los futbolistas peligrosos de dejarse ir un poquito en el confinamiento y de no estar al loro de todo lo que tenía que estar. Pero bueno, es que esa motivación de poder dar la sorpresa, y es que ya están en cuartos.
Claro,
no hay tanta distancia hasta la final, futbolísticamente hay mucha. Pero son 5 partidos.
Sí, y que ahora en agosto se va a jugar todo muy seguido, y es verdad que esas cosas le pueden, por no hay tanto descanso entre una eliminatoria y otra, y le pueden favorecer a un equipo de estas características, como si fuera un Mundial en Eurocopa, que se juega más corto todo. Pero bueno, estaremos atentos a todo lo que pase. Gracias, David.
Un abrazo, hasta luego.
Y os quiero hacer un titular sobre lo que está pasando en AFE. Pinta mal para David Aganzo, porque es verdad que es un tema complicado. El otro día escuchaba a Juanjo Martínez, presidente de Futbolistas ON, que es el otro sindicato de futbolistas, que es el mayor caso, bueno, que es un escándalo. Hacía 10 años que no veía un escándalo de tal magnitud en el fútbol español. No sé qué opináis, y lo que opináis de que ya se esté postulando Fernando Morientes, que hoy concede una entrevista al Diario Marca, y dice Fernando Morientes que le están intentando convencer para que dé el paso, que varios capitanes de primera y segunda querrían que fuera el presidente de AFE. No sé cómo veis este caso, Irra, ahí sí.
A ver, que siempre tengo que empezar yo en los problemas más complicados. No, me da igual.
Conoce mejor eso y sigue yo, eso está claro.
Bueno, no, te puedo decir que yo ayer estuve hablando con Diego Rivas, que es el segundo, y le vi, es amigo, vi muy tranquilo, me aseguró que no iba a pasar nada, que estaba todo... A ver, cuando hay una guerra, pues se dicen muchas cosas, ¿no? Luego eso hay que demostrarlo, yo no lo sé. Insisto que os estoy diciendo que yo hablé con Diego, pero no me dijo absolutamente nada. Hoy he intentado hablar con David Aganzo 2 o 3 veces, porque, como sabéis, además de presidente de la AFE, es miembro de la Asociación de Veteranos del Real Madrid. Entonces, bueno, pues es amigo y también me estoy preocupando un poco por él. No sé nada del caso. Lo que sí, y sin saberlo y sin conocerlo, tampoco me parece oportuno que salga una entrevista, no sé la entrevista porque no la he visto, no sé si la entrevista iba dirigida solo y exclusivamente a este tema o iban a otro y le han hecho una pregunta de si le estaban tentando para ser presidente de AFE a Morientes.
Yo creo que es una entrevista general, pero es verdad que que hay una pregunta sobre esto y es el titular que han puesto, evidentemente.
Bueno, pero, vale, pues si es una pregunta, no, pero si hubiese sido una entrevista con este tema, no me parecería Morientes o cualquier otro. Sí. No es el momento de hacer entrevistas y de postularse o de pensar que la gente te está postulando cuando el fuego todavía no está apagado, ¿no?
¿Irra?
Yo he escuchado tanto a David Aganzo como a Diego Rivas en varias entrevistas. Ellos quieren mantener esa tranquilidad de que todo está bien, de que no va a pasar nada, como bien comentaba Isi, pero a mí me suena todo muy raro. La película, digamos, de Antonio Sainz me parece demasiado bien hilada como para que fuera mentira. Da demasiados datos. No sé, me parece que estructurar todo eso cuando es una falsedad me cuesta creerlo. Yo soy de los que piensa que David Aganzo está en un problema y gordo. Tiene la directiva dividida. Ya hay 4 miembros de esa junta directiva que se han querellado contra él, ¿no? Ahora mismo lo que está buscando David Aganzo es buscar 2 nuevos miembros en la junta directiva tras las dimisiones de Juan Mata y David Egea, que nos acabamos de enterar hace nada de que han dimitido, porque al parecer, bueno, eso se ha querido ocultar, pero es realidad. Ambos futbolistas presentaron de manera legal su renuncia. Y entonces, bueno, ahora la junta directiva, entre los que están en contra de David Aganzo, los que no se han manifestado y los que sí están a favor del actual presidente de AFE, por todo está muy dividido y podría, vamos, se va a convocar una reunión de la junta directiva donde pueden ser claves los votos de 2 directivos que son futbolistas de la primera división, como son Lucas Pérez y Morales, el capitán del Levante. Y vamos a ver qué sucede, porque bueno, tampoco se descarta una moción de censura, ¿sí? Así que bueno, el fuego está más vivo que nunca y yo tiendo a pensar que Aganzo lo tiene muy complicado para seguir. Respecto a lo de Morientes, pues bueno, yo creo que simplemente en una entrevista han aprovechado, le han hecho la pregunta, no, claro, y ese titular siempre viene bien, ¿no?
A ver si Aganzo uno de estos días no coge el teléfono, porque realmente está complejo, no por él, ¿eh?
En otros sitios sí lo coge, ¿eh?
Si es que no por él, sino que es que esto pasa de lo de siempre. Tiene unos asesores que son, bueno, no quiero hablar más. Esto, Isidoro, Irra, gracias y cuidaos, hasta la semana que viene.
Un placer, igualmente, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Hay que tomar Artifin, luego comentamos con José cosas del baloncesto. Hay que tomar Artifin, lo están tomando todos los jugadores, yo creo, y ahora más, evidentemente. 2 pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Se me agolpa todo, que ya está aquí César Pérez de Tudela, bueno, por teléfono, pero ya está a punto, y está también Sergio Valentín. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Dani.
Recomendación, película. Me gustó esa película mucho, ¿eh?
Pues a mí también. Sí, es una película, pero fíjate, estaba viendo en Film Affinity, porque me gusta ver lo que piensa la gente, y la nota media de esta película es un 5 pelado.
Pues no estoy de acuerdo yo en eso, ¿eh?
Sí. Me ha sorprendido mucho, porque creo que es una película de la que tenemos todos gratos recuerdos, ya de haberla visto ya hace, pues, tiene 30 años, porque es de 1990. Voy a decir cuál es. Es Días de Trueno, protagonizada por Tom Cruise, un joven Tom Cruise.
¿Qué sabes de las carreras de coches trucados?
Bueno, solo lo que he visto por televisión. La información es buena, te sorprendería lo que puedes aprender.
Quizá no sea el mejor momento para que pruebes este coche.
¿Por qué? ¿Hay algún problema?
No lo hay. Puedes conducirlo, pero si me lo estropeas, te aseguro que te arrancaré de cuajo las pelotas.
Yo reconozco a un maldito piloto en cuanto le veo.
¿Qué hacemos, Harry? ¿Va a correr o no?
Déjeme conducir. No pierde nada.
La curva del túnel es la peor. Tanto si hace calor como si hace frío, está resbaladiza como el hielo. Puedes derrapar y darte contra el muro antes de que te des cuenta, así que conduce con cuidado.
Tom Cruise, a mí, Dani, me parece un pedazo de actor, sobre todo en sus primeros años, en los 80 y 90, es buenísimo.
Sí, sí.
Todas sus actuaciones son, vamos, maravillosas. Y en esta película ya entra como un icono. La primera escena en la que aparece, llega en su moto, sí. Es una Harley, aparece de lejos, se baja, saca su gran melena con las gafas. Ya era un icono, ¿no?, Tom Cruise. Y forma una pareja brutal con Robert Duvall, que es la otra gran voz que estábamos escuchando en este fragmento de la película, justo antes de subirse por primera vez en un NASCAR, en un coche de NASCAR, que es el deporte que protagoniza esta película. Y van a decir, a mí es que no me interesan las carreras. Vamos a ver, no tienen ni que entenderlas, que tampoco tiene mucha dificultad, es dar vueltas a un circuito redondo. Están muy bien las carreras, te meten de lleno. El ritmo, la velocidad, es como estar dentro de ese coche, la épica, la emoción, la peligrosidad, porque se juega en la vida, y de hecho, jugándose la vida en un accidente, aparece una secundaria de esta película, Nicole Kidman.
Sí.
Muy joven, muy guapa, y de hecho, en esta película se conocen Nicole y Tom Cruise, sí, y se enamoran, luego se casarían. Me parece que se casaron, ¿no?
Sí.
Y bueno, también mencionar que el director es Tony Scott. Tony Scott y Tom Cruise, y esto sí que no le vino bien a la película, un par de años antes se juntaron para Top Gun,
sí,
y claro, el argumento es un poco parecido, cambiando los aviones por los coches, y la banda sonora es mitiquísima. Cuando escuchen la banda sonora van a reconocer inmediatamente las canciones, porque han sonado, como digo, durante estos últimos 30 años, en alguna ocasión seguro que lo han escuchado. Y de hecho es Hans Zimmer, el popular director de orquesta, Hans Zimmer, el que compuso esta banda sonora.
Es estupenda, la banda sonora de la película, estupenda. Joder, es una recomendación fantástica, y eso que es una película del 90, pero es verdad que no sé si decir que ha envejecido bien, porque es verdad que, bueno, la ves y... Vale.
Yo creo que sí,
Sí, yo creo que ha envejecido mejor que no, pero que es cierto que tampoco, o sea, que verla en el 90 era tremendo, y verla en el 2020 pues no tiene tanto colorido, pero es verdad que sigue siendo una película que yo creo que merece bastante la pena. Pero bueno, mañana más recomendación. Mañana, ¿por qué vas a ir? ¿Tú más o menos lo sabes?
Sí, creo que voy a ir a una película de fútbol.
Ah, muy bien. Pues perfecto.
Pero
pues
no de fútbol. Es que no quiero decir mucho.
Ah, vale.
Tiene que ver con el fútbol, pero no es del fútbol.
Vale, pues te escucharemos. Gracias, amigo.
Hasta luego.
Después de la pausa viene César Pérez de Tudela, K2, aquí en la sintonía de radio.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio. Están escuchando la repetición del programa El primer palo, en es radio. El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Miércoles toca alpinismo, toca montañismo, toca, bueno, pues tocar todos los temas que le gusta tocar a César Pérez de Tudela. Hola, César, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, oye, es curioso,
¿sí?,
porque yo creo que este confinamiento al que nos han destinado,
¿sí?,
con el tema del virus, bueno, pues resulta que yo creo que, no sé, yo estoy un poco vacío, ¿sabes? ¿Sí? Vacío porque, claro, como no ha regenerado conocimientos, experiencias, no has salido, no te has cansado, no, en mi caso yo estoy acostumbrado a cansarme,
claro.
A cansarme del ejercicio, que además te ayuda mucho,
sí,
porque te ayuda, te despierta, te despeja la mente,
sí.
Pues ahora yo creo que estamos descansados de cuerpo, pero también descansados de mente, hasta el punto que no se nos ocurre nada. Oye, no, que el otro día me llamaba a mí Julio
¿sí?,
Carrero, que es un montañero ya, claro, un montañero de 90 y tantos años, y me decía, oye, de la centuria de montañeros, de la vieja centuria de montañeros de Madrid, de donde salieron los mejores alpinistas de la época, de la posguerra, ¿no?
Sí.
Y dice, ya no quedamos más que tres. Dice, me quedo yo, Julio Carrero, fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Claro, iba pasando el tiempo, estaba este otro que fue campeón olímpico, importante, Ramón Blanco, sí, y otro personaje de aquellos tiempos, ¿no?
Sí.
Y entonces yo he dicho, qué bonito esto de la centuria de montañeros, qué cosas más bonitas hicieron, estuvieron como centuria, es decir, que eran eran gente de 18 o 20 años, 17, iban a los picos de Europa y tienen dos ascensiones impresionantes al, pero además numéricamente importantes al famoso Naranjo de Bunnell, ¿no? Que fueron en marcha por etapas, por atravesando los picos de Europa en aquellos tiempos. Estoy hablando del año 1945, sí, del año sí, sí, sí. 1944. Es decir, que el equipamiento era muy distinto al de ahora, ¿no? Porque por lo que ha evolucionado el alpinismo y la montaña, ha evolucionado mucho porque también ha evolucionado, claro, el equipamiento. Las clavijas de hielo no se parecen nada a las anteriores, ¿no? Las clavijas para escalar en nieve o en hielo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Yo aquí en mi despacho tengo unas que son como un sacacorchos. El sacacorchos es tú ahí, que es que yo lo utilizo como sacacorchos, pequeñito, que a mí me paró una caída, fíjate, en la pared norte del Eiger, en la que mi compañero, al que yo arranqué también al caer, al ir cayendo por el enorme precipicio, un precipicio de 2.000 metros, 1.900 tiene la pared de Eiger, que es una de las más tremendas o difíciles de la Tierra. Bueno, pues nos quedamos los dos colgados de un sacacorchos pequeñito. Imagínate lo que es el sacacorchos en clavija, ¿no? Y encima estaba atornillado en una zona de hielo. Bueno, pues ahora las clavijas de nieve y de hielo son de titanio, su resistencia está probadísima, ¿no? Y fíjate con todo, con los tejidos inteligentes, cuando hace más frío se aprietan más. Están mucho más firmes, ¿no?
Oye, vamos a ahora que nos lo cuentas, pero vamos a, como siempre pasa, la careta de este programa, que es fantástica.
K2, hombre, con lo bonita.
No, es muy bonita, pero siempre nos ponemos a hablar, que es fantástico, que empezar a hablar. Pero vamos a esta sección, tiene una careta que es fantástica.
No, me parece muy bien.
K2, César Pérez de Tudela.
Es que es tan bonita con esa música, César, que siempre...
Sí, sí, no sé, es que es...
Yo creo que te lleva otro tiempo, ¿eh? Otro...
Sí, 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 que falta... que falta nos hace...
Por supuesto.
A otro tiempo sí, sí, sí. En el que haya pasado todo lo que creo que vamos a pasar, ¿no? Que yo creo que vamos a pasar... pues estábamos hablando de la... Sí. De la centuria de montañeros que ya está en la casi, claro, al borde de la extinción por edades, ¿no? Porque yo tengo la relación de ellos personajes, que claro que es numerosa, y que además en el año 60 celebraban ellos el 20 aniversario, pero sí. Claro, fíjate lo que ha pasado. Este Julio Carrero se no se lamentaba, porque es un hombre muy muy resignado a la verdad, como hay que serlo, ¿no? Decía, es que está Mario Teglin, que no lo hemos citado. Mario Teglin es un personaje que además vivió una experiencia preciosa en aquellos años, aparte de la de los picos de Europa, del Naranjo de Bulnes. Ellos fueron a la centuria de montañeros, le pidió Gran Canaria, donde está el Roquenublo, el célebre Roquenublo, que es un monolito alto y vertical y que había sido subido por los alemanes. Los alemanes lo habían subido en el año 32, 33, y habían dejado en la cumbre unos 5 metros de altura la bandera de Alemania, es decir, para que quedara claro, ¿no? Pero claro, cuando había caído ya el Tercer Reich en el 46, las autoridades de Gran Canaria, de sí. Canarias, pues estimaron que era una... que era una ofensa contra Canarias, ¿no? Y contra España, el que estuviera la bandera alemana. Y entonces solicitaron que fuera la centuria de montañeros, o a algunos representantes de la centuria de montañeros, y efectivamente allí fue una representación en la que iba este Mario Teglin, que es un hombre excepcional, que cuenta la aventura. Iba Santiago Heredero, que yo le conocí, además, tenía yo sus tenizas en el Yelmo de la Pedriza, hace ya muchos años. Uh-huh. Sí, pero tanto Mario Teglin como este amigo que acabamos de mencionar,
sí, Santiago.
Sí, bueno, pues pues subieron Feito también iba, ajá, efectivamente, en aquella difícil carrera, Santiago Heredero, que le llamaban el garrote, porque era muy fuerte, ¿no? Bueno, pues consiguieron subir con mucha dificultad, hay que reconocerlo, porque los alemanes, que eran ingenieros de la construcción, entonces habían, en aquellos tiempos tan lejanos, digo tan lejanos tecnológicamente, pues habían hecho agujeros en la roca, en esta roca volcánica del Roque Nublo, y habían metido esas clavijas artificiales con ese cemento artificial, y habían podido salir, pero cuando bajaron para dificultar a los españoles que subieran, habían roto esas clavijas previas y claro, no había forma de subir por esas paredes tan lisas, ¿no?
Claro.
Y entonces lo consiguieron y fue un hecho muy muy comentado, lo del Roque Nublo. Que no he subido yo, todavía no he subido al Roque Nublo, es curioso, digo todavía, porque siempre quedo con los amigos canarios en que tenemos que hacer una cordada al Roque Nublo como símbolo de alpinismo en Canarias, ¿no? Sí. Aparte del Teide en el Tenerife, ¿no? Esto es en Gran Canaria.
Oye, ¿tú lo ves posible esa cordada que se pueda hacer y...?
Yo creo que se puede hacer y además lo podemos contar luego.
Claro.
Pues podemos contar luego lo emocionante. Esta gente, claro, es un monolito de unos 60 metros. Uh-huh. Que 60 metros se dice pronto, pero son muchos pisos.
No, está claro.
Además, en vertical, ¿no? Estos de la Centuria de Montañeros durmieron, vivaquearon, es decir, durmieron al raso, colgados en el monolito. Sí, yo tengo todavía, por suerte, proyectos. El Sinaí, las montañas sagradas, quiero ir al Sinaí y si no, pasa que no está tan fácil, esta es una zona conflictiva. Y otra ascensión que yo querría realizar es otra montaña sagrada, la montaña en donde el doctor místico, San Juan de la Cruz, ejercía de alguna forma la dirección de los jóvenes sacerdotes debajo de la montaña del Baal Armón, ¿no?
Ajá.
Que está entre Siria y el Líbano.
Sí, pero es verdad que es una zona un poco claro, compleja.
Claro, exactamente. Esta zona también está. Pero son montañas de 3.000 metros al lado del mar. 3.000 metros al lado del mar es una montaña muy alta, ¿eh?
Sí.
Claro, a veces más alta realmente. Me refiero de edificio, ¿no? Que es lo que marca las montañas. Porque en eso, fíjate, a veces hasta el mismo Everest. El mismo Everest, claro, es el más alto del mundo, tiene 848 metros, pero ¿desde dónde? Porque si vamos por el Tíbet, tú empiezas a subir al Everest prácticamente a los 6.000, el campamento base avanzado de la vertiente del Tíbet está a 6.400 metros, ¿sabes? Y esa diferencia es la que tú subes. Por tanto, montañas de 3.000 metros por el mundo, pues es una cota muy interesante, ¿no? Sí, yo querría ir. Vamos a ver.
Y son montañas, César, que no se habla mucho de ellas, y es verdad, por estar quizá en una zona como la que está,
que es
un poco compleja, pero que son bonitas también.
Yo tuve una invitación en los años 70, tuve una invitación para hacer unos reportajes precisamente de todas estas montañas, pero empezaron allí el Líbano, los claro, problemas, es que... los problemas políticos, ¿no? Con Israel, con y es una zona de España, del mundo interesantísima,
sí,
claro.
Interesante.
Estaba allí desde Jerusalén a estas preciosas montañas y todo lo que es el mundo de Siria, país que está ahora destruido. El Líbano se está empezando a recuperar. En fin, que hay muchos proyectos todavía. Porque hablamos de montañismo general. Bueno, pues esta pandemia que estamos sufriendo, ha dejado el Everest vacío, ¿eh?
Claro.
Ya no dan permisos para subir al Everest los nepalíes, las autoridades nepalíes. Y China ha cerrado también el Everest por el Tíbet,
claro.
Es decir, por China, ¿no?
Hay una cosa que te quería preguntar, ¿cómo está para vosotros, solo alpinistas, montañeros, cómo está el tema? Me imagino que cuando se pase a fase 1 ya se podrán hacer paseitos por la montaña, ¿no? Porque en teoría te puedes mover por toda la comunidad.
Sí, esperemos, fíjate, yo tengo que convocar, he desconvocado una expedición que íbamos a recorrer el Atlas marroquí por las cumbres, porque precisamente no sabemos todavía cuándo va a abrir Marruecos sus fronteras al extranjero, pero hablan del otoño, hablan de y el otoño ya octubre y noviembre, ¿no? Es decir, que entonces yo había pensado por llevarlos unos recorridos por los picos de Europa o por los Pirineos, ¿no? Subiendo a montañas, subiendo el Monte Perdido, subiendo al Aneto.
Hay tantas cimas claro, en pero, España.
Claro, sí, sería, es precioso. Pero claro, también vamos pasando de provincia, atravesando.
Eso es.
Y yo no sé cómo va a estar esto, ¿no?
A ver, en la fase 2, en teoría, ya se puede hacer desplazamientos por provincias. En la fase 1...
Sí, porque ahora, yo no puedo salir de mi municipio.
Eso es, a ver si Madrid es posible.
No puedo ir ni a Peñalara, ¿no?
No, ahora mismo no. Claro, pero no, ahora mismo, en teoría, vamos a ver si tenemos suerte.
Sí.
Si Madrid pasa a fase 1, a partir del lunes ya se podrá hacer movimientos totalmente indiscriminados entre la provincia.
Vamos a ver, sí. Pero bueno, yo seguiré estudiando y sobre todo escribiendo. Estoy con un libro, claro, siempre de montañas, en este sentido desde un punto de vista más filosófico, ¿no?
Sí.
Porque llegué a la conclusión de que el alpinismo, aparte de que sea un deporte, porque que duda cabe,
por supuesto,
la escalada, las marchas, el trekking, la acampada, todo eso es una actitud deportiva, pero que fundamentalmente en su esencia es un idealismo. Y para eso estudié todo el tema del idealismo trascendental germánico, que es donde hay todos esos grandes personajes del pensar que al mismo tiempo eran aficionados a este otro mundo. Lo que ocurre que claro, su dimensión mental y filosófica hizo que pasaran desapercibidos para ellos eran experiencias fundamentales, que era subir montañas, el alpinismo heroico de aquellos tiempos, ¿no?
Eso es.
Oye, pues, bueno, nada, pues, aquí estamos.
Dentro de dos semanas, César, otra sección, ya será día 27 de mayo. Te digo una cosa.
Sí.
El 27 de mayo iba a haber, se ha suspendido también el fútbol, todo el fútbol.
Sí.
Y el 27 de mayo iba a haber una final europea, que a lo mejor había un equipo español en la final de la Copa de la UEFA.
Ajá.
Y era ese 27 de mayo. Ahora haremos sección normal, pero como sabes, cuando hay fútbol, pues algunas veces...
No, claro, eso vosotros mismos.
Pero
claro,
como no hay ahora, pero es verdad que es curioso que dentro de dos semanas iba a haber una final europea. Ahora ya no la hay, pues por supuesto hablaremos de alpinismo con...
El 27, ¿no?
El 27 de mayo, dentro de dos semanas, César.
Pues me lo apunto a la agenda porque a mí me hace mucha ilusión cuando, me dicen que me han oído. Y lo dice mucha gente.
Sí.
Es increíble. Dice, oye, que te hemos oído por la radio. ¿A qué hora? No, era muy tarde. O era muy por la mañana, ¿sí?
Sí, porque como repetimos, ahora mismo estamos redifundiendo el programa justo antes del comienzo de Es la mañana de Federico, el programa
de la mañana.
A las 6.
Oye,
y a las 5:30 de la mañana, pues escuchar a César Pérez de Tudela la madrugada del viernes al jueves.
Claro, entonces mucha gente me lo dice y es muy halagador, ¿no? Pero claro, yo normalmente que en los últimos tiempos estoy muy desmemoriado. El otro día di una conferencia a través del ordenador, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, qué experiencia más curiosa, claro, porque yo las conferencias, a mí me gusta estar como,
claro,
me gustaría estar viendo la cara de todos los que están escuchando, ¿no? Porque eso te sirve de orientación y te anima, te reconforta y te sale mejor, pero claro, no quedó mal, según me dijeron los... Tuve una conferencia larga contando aventuras pasadas, pero actualizándolas.
Seguro que interesante, como siempre.
Muchas gracias.
Yo te agradezco, César, que hayas estado en el programa, como siempre las semanas. Es un placer siempre para mí hablar contigo en esta sección.
No, placer para mí.
Dentro de dos semanas, otra más. Gracias, César.
Un abrazo, Dani. Recuerdos.
El primer palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Cerramos este primer palo hablando de baloncesto. Habitualmente le pregunto a José, oye, hablamos de lo que tú quieras, que siempre hay temas de baloncesto. José, es verdad que es un deporte que nunca defrauda en este sentido, ¿eh? Siempre hay algo que comentar. Y es verdad que queríamos comentar hoy el problema que puede tener el Barcelona con Malcolm Delaney. Y el problema que pueden tener, bueno, el problema no es del Barcelona, es general. Al final, si vienes a España de turismo, de lo que sea, tienes que estar 2 semanas guardando una cuarentena, y ese es el problema que se pueden encontrar muchos extranjeros que todavía están en su país de origen al volver a España.
Sí, bueno, hoy lo publicaba José Ignacio Bet en El Mundo Deportivo, la situación de Malcolm Delaney, el jugador del Barça. Bueno, ya sabes que ha salido esa normativa publicada, sí, de que a partir del viernes, creo que es, bueno, sí, pues todo extranjero que venga a España tiene que estar 14 días en cuarentena, pase o no pase test, tenga o no pruebas negativas y bajo un control médico estricto. Hace poco hablábamos en Tirando a Fallar con Óscar Yebra, que sí, le pasó eso mismo en, sí, China, ¿no? Él llegó a China desde Macao, asintomático, sin ningún tipo de sintomatología, sin fiebre, sin ningún test positivo, y lo metieron 14 días en una habitación de un hotel de la que no podía salir. Y esto fue así en China, ¿no? Bueno, pues si la norma se aplica igual en España, pues, por ejemplo, Huguet hacía referencia al caso de Malcolm Delaney, el base americano del Barça, que se fue sin permiso del Barcelona, sí, hay que recordarlo, sí, que eso ya es un primer punto de fricción en el tema. Sí. Bueno, pues si volviera de aquí al viernes, tendría que estar 14 días metido en un hotel recluido, ¿no? Uh-huh. Bueno, con 14 días, si estás empezando a entrenar a finales, claro, de mayo, difícilmente vas a ponerte en forma, claro, para esa teórica fase final del ACB que se va a celebrar mitad de junio, ¿no? Con 2 semanas vas muy corto de preparación y con un riesgo de lesión importante. Así que, bueno, pues un poco ahí está la alerta que destacaba Mundo Deportivo hoy, que si no llega Malcolm Delaney antes de mañana a las 12 de la noche, pues tiene que pasar 14 horas en un hotel. Desconozco ahora mismo si el Barcelona se ha puesto manos a la obra, si está volviendo, si no es así, pero bueno, es una situación que le puede pasar obviamente a más jugadores extranjeros de equipos ACB, claro.
Con la normativa esta que entra en vigor el viernes, todo equipo que tenga sus algún jugador suyo, tu equipo, me refiero a cualquier parte, no solo de España, que le tenga en otra parte del mundo, sobre todo los jugadores americanos, pero ya dice José que Delaney se fue sin permiso del Barcelona. Es el primer punto, efectivamente, de rifirrafe entre el jugador y el club. Pues es un problema. Vamos a ver si, como tú dices, si se ha puesto manos a la obra el Barcelona, que desde luego es cierto que se tiene que poner ya, porque si no lo soluciona ya, va a ser complejo que Delaney llegue bien en forma a esa fase final, teórica fase final de la Liga.
Hay que recordar también, en el caso del Barça, que Tomás Hertel se lesionó, iba a volver en la Copa, exacto, del Rey, no volvió, y después de no volver en la Copa del Rey, había pasado 1 mes y medio de competición, sí, sí, y no volvió.
Sí, sí.
Es decir, hombre, entiendo que 2 meses y pico después debe estar bien, y el Barça ahí, pues más o menos la posición de base sí la podría tener mejor cubierta. Otro jugador que no ha jugado en toda la temporada es Kevin Pangos.
Sí, es verdad.
Bueno, pues hay que ver un poco la evolución de estos. En principio Artel entiendo que estaría disponible, y si no, pues Adam Hanga a jugar de base, como ha jugado buena parte de la temporada. Si no llegara Delaney, claro.
Efectivamente. Te quería comentar una cosita. Es gran idea de nuestros compañeros de Movistar Deportes, José, en poner clásicos ACB. Exactamente, todo se delimita a, bueno, evidentemente cuando tenían derechos ellos, pero como
la primera etapa de derechos,
efectivamente, sí. Como los tuvieron, es el año 96, me parece que es 96-2003, me parece que es, ¿no? La primera etapa de derechos,
sí, eso es.
En la Liga Andesa, bueno, pues tenemos joyas como la que ayer emitieron, que había todo un COVID en Granada Real Madrid, ¿no? Es que me llamó la atención, porque es cierto que, y luego tú me hiciste ver la luz, pero no me acordaba de verdad de Frankie King en el Granada. No sí, me acordaba al gran jugador, pero sobre todo me acordaba de la pareja que en ese momento eran Tinkle y Richard Scott, que era una gran pareja en ese momento. Y me comentaste tú que era un gran trío de trío de americanos bastante que dejó huella.
Bueno, era un equipo recién ascendido, aquel COVID en Granada, y bueno, se ficharon a tres americanos muy buenos para la época. Al final, probablemente el club un poco por encima de las posibilidades económicas el año siguiente lo pagó, pero bueno, pues aquel equipo es muy recordado en Granada, sí, porque los tres americanos salieron muy bien, y luego enfrente estaba el primer Real Madrid de Dejan Bodiroga.
Exacto.
Era el Obradovich en el banquillo, se había marchado Sabonis, estaba Bodiroga, estaba Pablo Lasso jugando, por ejemplo, Juanan Morales, Joe Arlaucas estaba en ese equipo, aunque en ese partido no juega. Bueno, pues sí, me parece una buena idea. Además, dos buenos amigos como Fran Fermoso y Antonio Rodríguez han trabajado en la elección de los partidos, en la selección y en la propuesta, y cuando ellos hacen las cosas es garantía de calidad, así que bueno, seguro va a haber partidos muy interesantes. Antes de ayer estuve viendo un Barça-Baskonia, bueno, Baskonia, Taugrés, no era Baskonia, ¿no? Pues aquel Taugrés de Marcelo Nicola, por ejemplo, y en el Barça estaba Dan Gottfried, en fin, está bien recuperar estas cosas, como llevamos un poco haciendo toda la cuarentena.
Bueno, es que además es una época que va a haber joyas tremendas. Sí. Es el TDK campeón, es un buen Barça, un buen Madrid en algunas, es en la final el quinto partido que el Madrid de Djordjevic y de Escariolo gana en el Palau, es época buena. Del baloncesto nacional. Muy bien, José, pues mañana seguimos hablando de baloncesto.
Gracias.
El remate del programa de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Un 13 de mayo, pero de 1926, llegó triunfalmente a Manila el avión español Elcano, pilotado por González Gallarza y Loriga, que había partido de Cuatro Vientos el 5 de abril, el mismo día que llegó a Palos de Moguer el Plus Ultra. Fueron dos hazañas con las que demostraron que la aviación española estaba al nivel de las mejores. Volaron 17.000 kilómetros en 17 etapas, un total de 112 horas de vuelo. He leído un libro que publicaron los protagonistas, con dos partes: El vuelo Madrid-Manila, por Loriga y González Gallarza, y Una aventura en el desierto, por Martínez Esteve. Efectivamente, este último tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en el desierto, cuando le explotó una rueda y tardó 6 días en ser localizado por la RAF. Salieron de Madrid tres aviones bautizados con nombres de grandes viajeros: Magallanes, Legazpi, Elcano, cada uno con un piloto y un mecánico. Solo llegó Elcano. Habían estudiado todo minuciosamente: las etapas, el clima, los permisos diplomáticos, los aeródromos, pero sufrieron muchos contratiempos: tormentas, una fuga en el motor, una nube de mosquitos que obstruyó el motor, piratas. ¿Qué es lo que llevaban? Alimentos para 5 días, armas para defenderse de las fieras si caían, herramientas y repuestos. Entre estos últimos, Leo, llevaban agujas, ojales, tela para el capó, un pincel, un kilo de trapos y un misterioso frasco Michelin, supongo que para los pinchazos. Me ha hecho mucha gracia esto último. También esta frase de los pilotos: nos tiembla menos el pulso en pleno vuelo que al escribir sobre las cuartillas. Y me emociona leerles que aceptaron, cito, las muestras de fervoroso afecto, porque no eran a nosotros, eran a España, cuyo nombre estaba trazado en las alas de nuestros aviones.
somos eternos.
Se quedan con A Media Luz en la sintonía de radio con Ayanta Barili. Más deporte mañana a partir de las 11 con Juanma Rodríguez. Que descansen. Buenas noches.
¿Este punching es tuyo?
Guarde el suyo. Ojalá pudiera decir que lo gasté.
Espera un momento, espera. Te enseñaré unas cuantas cosas y te buscaremos un entrenador.
No, lo siento.
¿Te crees en situación de negociar?
Sí, señor. Porque sé que si usted me entrena bien, seré la campeona. He visto cómo me mira.
Sí, me das pena.
No diga eso. No diga eso si no es cierto. Quiero un entrenador. No quiero caridad, ni tampoco quiero favores. Si no le interesa, seguiré celebrándolo.
Para. Maldita sea, para. ¿Qué diablos haces? De acuerdo. Si voy a hacerme cargo de ti...
Nunca se arrepentirá.
Oye, tú escúchame. Si me hago cargo de ti...
Le prometo que trabajaré muy duro.
Dios, ya veo que esto es un error.
Le escucho, jefe.
Si me hago cargo de ti, no dirás nada, no me harás preguntas, no preguntarás por qué, ni nada, excepto a lo mejor sí, Frankie. Y yo intentaré olvidarme del hecho de que seas una chica.
Solo quiero eso.
Y no me vengas llorando si te hacen daño. Muy bien.
Tenemos un trato.
No del todo. Voy a enseñarte a boxear. Te conseguiremos un manager y yo me iré por mi camino.
No me gusta discutir.
Pues no discutas, porque lo haremos como he dicho. Yo te lo enseño todo y tú te vas por ahí a ganar $1,000,000. Me da igual. Si pierdes todos los dientes, me da igual. No quiero ni oírlo. Pase lo que pase, es así como será. Solo lo haré de esa manera.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.